EWTN, la Radio Católica Mundial.
Juntos somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Forward para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando la puerta y nosotros seguimos adelante haciendo familia, haciendo comunidad, caminando como discípulos y misioneros. Es una alegría de estar juntos de nuevo. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde Sherman, Texas. Y pues qué bendición de poder seguir a... caminando en esta senda que Dios va poniendo con nosotros en el tiempo litúrgico de la Navidad. Hoy tenemos la alegría de poder contar con nuestra amiga, la maestra Irma Delgado desde México, que es parte de la Universidad de Dallas. Ya tienen años acompañándonos una vez al mes para poder seguir teniendo esta oportunidad de formación. Y te agradezco, Irma, tu tiempo y también esta disponibilidad de platicar el día de hoy sobre este tema en el bautismo del Señor, que es la última fiesta con la que se cierra el tiempo litúrgico de la Navidad y que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros en el camino de esa misión que Dios nos ha dado. Irma.
Gracias, sí, muchas gracias, Carlos. El gusto es para mí estar contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan para seguir reflexionando sobre la alegría de esta fiesta, de este tiempo litúrgico tan especial que estamos viviendo.
Muchas gracias, Irma. Y también pues, les mandamos un fuerte abrazo y saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita. Acuérdese que estamos ahí disponibles también en la aplicación de su radio católica cercana, ahí en donde hacemos familia con este gran equipo, Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen esta red de esperanza. Juntos seguimos acompañando la fe. También gracias a Jorge que nos apoya para subir a Spotify, Apple Podcast. Estamos en la página de WTN.com en español, en la sección de radio y luego programas o central de podcast. También estamos con nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. También en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y como cada mañana, como cada día, nos ponemos en oración y tenemos nuestro momento diario de intercesión familiar y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo esa misericordia de Dios para nosotros y toda nuestra familia. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda respondiendo, Irma, oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Nos confiamos a la Virgen, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y de toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. ¿Nos ayudas, Irma?
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia, gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día, en tu eterno presente. Amén.
Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María y por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en los nuestros, en nuestros corazones. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo le guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados, por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores.
Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras, y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar y a cada lugar.
Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo.
Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos.
Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición. Que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría de poder reflexionar sobre esta fiesta del bautismo del Señor, con el que se cierra en estos próximos días el tiempo litúrgico de la Navidad y que por un lado nos envía a llevar adelante esa misión, porque el Espíritu Santo ha ido moviendo los corazones a lo largo de todo este tiempo de Navidad. Y una de las cosas que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención cuando meditamos los misterios gozosos que son desde la encarnación y la infancia de Jesús, el que va tejiendo todo ese tiempo es el Espíritu Santo, que va tocando los corazones, que se va manifestando en aquellos que tienen un corazón dispuesto, aquellos que tienen esa pobreza espiritual de confiarse a Dios, aquellos que tienen esas promesas de Dios del Antiguo Testamento y que son los que van llevando este eslabón a lo largo de toda la historia, pero en especial en el momento desde la encarnación hasta el bautismo del Señor, el Espíritu Santo es el que va llevando todo este camino, y en ese bautismo es el momento en el que se manifiesta el Espíritu Santo para Juan el Bautista. Jesús es conducido por él, y bueno, creo que también al mismo tiempo cada uno de nosotros, al cerrar ese tiempo litúrgico, empezamos a pensar ahora hacia dónde va mi misión en este tiempo, ¿no? ¿Cómo estoy caminando en esta misión que Dios me ha puesto desde el bautismo y que el Espíritu Santo me guíe para llevarla a cabo en medio de esta gran batalla espiritual, Irma?
Así es. Y mira, yo durante mucho tiempo me preguntaba, bueno, ¿por qué ese brinco tan radical? Hoy estamos celebrando la fiesta de la Epifanía, que todavía está adentro del portal de Belén. O sea, todavía está en Belén, no nos hemos salido de ese ambiente de plena Navidad, ¿no? De la visita de los sabios de Oriente a Jesús, a la Sagrada Familia, a postrarse ante él en este enorme misterio que fue esta llegada de los sabios, ¿no? Ustedes imagínense en ese mundo, de repente la gente de Belén ver llegar esta procesión que venía de países lejanos y llegaron buscando a un niño o a una familia, y de repente fueron y se postraron en frente a un recién nacido que era exactamente igual a todos los recién nacidos del mundo, y además de una familia pobre, y no nada más eso, sino que le daban regalos y lo adoraban. Y o sea, debe haber sido un acontecimiento verdaderamente fuera de todo lo esperado, ¿no? Pero en esta gran fiesta de la Epifanía, pues sabemos que celebramos esta manifestación de Jesucristo como Salvador al mundo entero, no nada más a lo que era el contexto del pueblo judío, y lo quiso hacer en el inicio de su, o sea, en el momento en que llegó al mundo. Ya después lo haría otra vez, y mandaría a los apóstoles a todo el mundo, pero en ese momento dijo, a ver, yo vengo para todos, ¿no? Entonces, en este contexto, en esta fiesta, en este ambiente que todavía tenemos, algunas decoraciones, algunos nacimientos puestos, de repente llega el bautismo de Jesús. A mí durante mucho tiempo me pareció un brinco muy radical, muy fuerte, hasta que entendí la fiesta del bautismo de Jesús en función de la fiesta de la Epifanía. Es cuando comprendí lo que era esta segunda manifestación. ¿Sí? Se celebra el final de la Navidad porque se concluye estos grandes misterios de la Navidad, pero brincamos 30 años y llegamos a la apertura de la vida pública y de la misión de Jesucristo. Y aquí viene esta segunda epifanía, esta segunda manifestación. La primera manifestación fue con los sabios que llegaron de Oriente, y esta segunda gran manifestación, gran epifanía, es el momento del bautismo de Jesús con Juan Bautista, donde Dios mismo revela la identidad de Jesús como su hijo amado, y entonces así une el nacimiento de Jesús a la obra redentora. O sea, dice, a ver, este niño que nació así, que había estado en una vida oculta en Nazaret, en donde el Evangelio únicamente nos habla de lo único que nos dice después de que Jesucristo va con sus padres al templo y se pierde y regresa con sus padres a Nazaret. El Evangelio nos dice una simple frase, ¿no? Que Jesús les estaba sujeto y crecía en sabiduría y gracia, en estatura, sabiduría y gracia, a ojos de Dios y de los hombres. Es lo único que sabemos de esos 30 años en la vida de Nazaret. Lo demás lo especulamos porque tenemos la experiencia de lo que es una vida familiar santa, una vida familiar en Dios y una vida en donde se vive el bien. Entonces podemos imaginarnos cómo era esa vida. Pero este brinco que nos presenta la liturgia es esto, de la primera manifestación a la segunda manifestación, que ya viene siendo una manifestación definitiva, vamos, en cuanto a una manifestación, ya después Jesucristo hablaría por él solo, ¿no? pero esta segunda manifestación, antes, ¿quién reveló la identidad del niño? Pues en realidad la revelaron los ángeles, que fueron con los pastores a anunciarles que había nacido el Salvador, pero fue un grupo reducido de pastores, y fueron los sabios de Oriente los que llegaron y revelaron y manifestaron, dijeron, este es, vinieron preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Venimos a adorar. Pero en esta ocasión, en esta segunda manifestación, es Dios mismo el que hace esta revelación y el que hace esta epifanía. Y dice, este es mi hijo muy amado, escuchad, en el que tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Y después de eso, el Espíritu en forma de paloma desciende sobre Jesús. Y ahí empieza la vida pública de Jesús. Ahí empieza para nosotros el tiempo ordinario de la Iglesia, que caminará hasta que empecemos con el otro gran, enorme misterio, que es en el cierre de la vida terrena de Jesús, que fue el gran misterio de la pasión, del cual ya platicaremos más adelante. Pero es por ello que se celebra el bautismo de Jesús inmediatamente después de la fiesta de la Epifanía. Cuando apenas estamos cerrando las fiestas, empezamos con la vida pública de Jesús y la manifestación. Esto fue pues dado en ese misterio del bautismo. Y aquí aparece un personaje muy particular del Evangelio, que es Juan Bautista, que sabemos que era primo de Jesús, hijo de María, de Santa Isabel, Isabel y Zacarías. Isabel era prima de María. Sabemos que María, en cuanto supo que Isabel estaba embarazada, que el ángel le avisó, ¿no?, que ya estaba en su sexto mes, María salió rápidamente a visitarla. Sabemos por el Evangelio también que Isabel sale a recibirla y le exclama, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga? En cuanto he oído tu voz, el niño que está en mi vientre ha brincado de gozo. Ese niño es San Juan Bautista. Ese niño es Juan Bautista, del cual no sabemos nada más durante la vida pública hasta que viene la manifestación. Sabemos que Juan Bautista era un hombre que se había dedicado a la oración, se había dedicado a la vida contemplativa y que había aparecido como el precursor de Jesús. Vamos, eso lo sabemos ahorita nosotros ya. Pero en esa época San Juan Bautista apareció como un profeta más, como un profeta que venía anunciando. Y venía con un anuncio que era muy común en los profetas, que era un anuncio a la conversión, al cambio de vida, al reconocer los pecados y a la conversión. Y llamaba al bautismo, un bautismo que no borraba los pecados, que era una señal de conversión. Y los bautizaba y les decía, conviértanse, 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 porque ya viene detrás de mí, ya viene detrás de mí. Este Juan Bautista, pues este es la Sagrada Escritura, ¿no? Este es aquel, he aquí y envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Esto lo dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, en las profecías. Vendría un precursor de Jesús que prepararía su camino. ¿Quién es? Es Juan Bautista. Ahora, en ese momento él era un profeta más. La gente todavía no sabía lo que iba a... Recuerden que nosotros vemos todo esto con el Evangelio en mano. Ya sabemos lo que iba a pasar después. Lo vemos como una película que ya hemos visto y que ya sabemos el final. Pero es, como hemos dicho en otras cosas, es importante tratar de situarnos en el momento, ¿no? Lo que para la gente era. Ellos no sabían que estaba viniendo Jesús como Mesías. La gente únicamente estaba escuchando una voz en el desierto, así se habla de Juan Bautista, una voz que clamaba en el desierto, llamando a la conversión. Entonces la gente se acercaba a bautizarse con Juan el Bautista, porque querían cambiar de vida, así de simple. Pero él lo que hacía era preparar el camino, ¿sí?, guiar a Cristo, aunque todavía no lo mencionaba, pero lo que él estaba haciendo era guiar a Cristo como un profeta. Jesús mismo dijo después que no había habido profeta más grande que Juan, ¿sí? El primo de Jesús, ya lo hemos dicho, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y ese era Juan Bautista. Y a él se acerca Jesús en el momento en que sabe que su momento ha llegado para empezar a su vida pública, se acerca a recibir el bautizo. Y es un momento muy especial porque realmente suponemos que Juan, hombre, probablemente de niños eran cercanos y jugaban, pero después cada uno parece ser que tomó su camino. Jesús se quedó en Nazaret junto con sus padres, trabajando con San José en la carpintería. Y muy probablemente cuando José murió él se hizo cargo de ello hasta que llegó su momento. Y Juan el Bautista, que además vivían en un pueblo, no vivían en el mismo lugar. No era un lugar lejano, pero vamos, no vivían en el mismo lugar. Se dedicó a la oración, a la contemplación, a la meditación, alejado en una vida del desierto. Entonces, realmente, no, probablemente en su vida adulta no se veían, no se siguieron tratando. En el momento en que llega Jesús, sin embargo, Juan Bautista lo reconoce. Y Jesús se acerca a recibir el bautismo. Y Juan se acerca y le dice, pero espérame, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? No, explícame esto, porque no es posible que yo te dé un bautizo a ti, o que yo te llame a la conversión de ti. Y Jesús le dice, no te preocupes, hazlo, que esto es lo que nos toca, es lo que tiene que ser, y todo esto está encerrado en el misterio, ¿no? En el gran misterio. Y de esa manera Jesucristo llega, porque, a ver, Juan, a la hora que lo ve, le dice, aquí está el Cordero de Dios, yo no soy digno ni siquiera de desatarle de atarle sus zapatos, no soy digno ni siquiera de eso. Y Jesús es el que le dice, esto tiene que suceder. Y es cuando Cristo se sumerge, ¿qué es lo que hace Cristo? Asume nuevamente nuestra humanidad. Ya la había asumido al encarnarse, ya la había asumido al encarnar en este gran misterio de la encarnación, pero aquí vuelve a asumir la humanidad. Él se acerca a recibir el bautismo como cualquier otro ser humano, donde todos los que estaban rodeando el río Jordán, que escuchaban a Juan, que Juan tocaba su corazón y que querían lograr una conversión de vida, y se acercaban a recibir el bautismo. En el momento en que Jesús entra, el resto de la gente que lo vio en ese momento veía a una persona más, a un hombre más, a un judío más, que se acercaba porque quería lograr una conversión de vida. Nadie se imaginaba lo que sucedería después, obviamente, que era la manifestación de Dios. En el momento que Jesucristo recibe el bautismo, nos dice el Evangelio, se oyó esta voz, que dijo, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo puestas mis complacencias, y como después de ello una paloma vuela sobre Jesús. Y ya sabemos también por el Evangelio que la manifestación del Espíritu Santo tiene varias maneras de manifestarse: el viento, el fuego, y otro de ellos es la paloma. De esta manera Jesucristo se sumerge y empieza lo que sería su vida pública, en la cual Jesucristo asume nuevamente nuestra naturaleza. Él no necesitaba bautizarse, claramente no necesitaba eso. Pero era un signo de un inicio, un signo de una limpieza y un signo de lo que sería después para nosotros nuestro bautismo. Él ya después hablaría con Nicodemo de la necesidad de volver a nacer, ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Y en el bautizo de Jesús, lo que la gente vio, los signos que la gente vio, fue el agua y fue el Espíritu. Entonces, a la hora que Jesucristo llamará al bautizo, de volver a nacer del agua y del Espíritu, cobra un sentido mayúscula el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán. Pero definitivamente este momento del bautizo de Jesús, lo que es una manifestación del misterio que empezó empieza desde la encarnación, pero que de ese gran misterio que vivimos durante el tiempo específico de Navidad, que es el nacimiento de Jesús y que es la manifestación de Jesús como Salvador a todas las naciones por la visita de los sabios que venían de Oriente. Con el bautismo de Jesús se reafirma la vivencia de este misterio. Y ya de a partir de ahí vendrá otra historia, vendrá la vida pública de Jesús. A partir de ahí, Juan mismo, Juan Bautista, le dirá a sus discípulos. Sabemos que Juan, Andrés, o sea, discípulos de Jesús, eran antes discípulos de Juan. Y Juan es el que les dice, vayan tras él. Ya no estén conmigo, vayan tras él. ¿Sí? Y es cuando ellos caminan atrás de Jesús y se acercan a él y él se voltea y les dice que quieren, ¿no? Y ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y la respuesta de Jesús es, venid y ver, vengan y vean, vean por ustedes los signos que se van a manifestar a partir de ahora. Entonces es un momento realmente culminante en lo que es la historia de la salvación. Es un momento realmente hermoso el bautizo de Jesús. Y además es el anuncio próximo de lo que en su momento será nuestro bautismo. ¿Sí? De lo que en su momento será nuestro bautismo y el uso del agua en nuestro bautismo y el uso de los signos en nuestro bautismo, Carlos. Entonces es una fiesta hermosa que tiene mucho sentido que sea inmediatamente después de las celebraciones litúrgicas propias de la Navidad. No sé tú cómo veas, qué piensas.
Mira, me encanta esto que dices porque sí es este caminar de ir viendo cómo se manifiesta esta historia de salvación. Y Jesús viene cumpliendo todas estas promesas del Antiguo Testamento. Y de hecho, es como, lo veo como el sándwich. y digo, ¿por qué el sándwich? Bueno, es que al inicio del Adviento, lo primero que vemos es la presencia de Juan el Bautista. Y al final de la Navidad, cerramos con el final de esa misión de Juan el Bautista, donde él ahora manifiesta y revela quién es el que está esperando. O sea, y digo, lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo, pero en la parte humana, él ha ido acompañando este proceso para llegar al tiempo de la vida pública de Jesús. Y entonces creo que lo mismo sucede para cada uno de nosotros, ¿no? Nos podemos poner en los pies de Juan el Bautista y pensar, nosotros estamos preparando ese camino de Dios para los que nos rodean, que al final de cuentas encontrarán a Jesús y lo seguirán. Y nosotros simplemente habremos cumplido nuestra misión como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, pero también como discípulos y misioneros para que otros encuentren a Cristo y tengan esta vida nueva. Y por otro lado, también podemos ponernos en la posición de Jesús y es pensar, aquí he recibido el Espíritu Santo desde mi bautismo. Y hoy, y cada vez que vuelvo a retomar este bautismo del Señor, puedo recobrar esa conciencia de mi bautismo para levantarme y seguir adelante en la misión de esa vida pública que yo tengo, ¿no? En ese tiempo de mi vida, en ese tiempo en el cual yo voy convirtiéndome en ese discípulo que sigue a Jesús como los discípulos de Juan, que lo dejaron y lo vieron caminar, como les dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ahí lo siguieron. Y por eso, bueno, hoy quiero irme a un pequeño corte donde vamos a compartir este canto que es de los misterios luminosos, que es el bautismo del Señor y que es este llamado para descubrir quién es Cristo y quién estamos también nosotros llamados a ser desde la gracia de nuestro bautismo en esa misión, en ese tiempo de vida en el que estamos para convertirnos en lo que hemos sido llamados a ser. Vamos a compartir este canto del bautismo del Señor. Seguimos con nuestra amiga, la maestra Irma Delgado de la Universidad de Dallas, platicando sobre el bautismo del Señor. Volvemos en un momento.
Jesús llegó al Jordán desde Galilea, ¿a dónde estaba Juan para ser bautizado? Pero Juan Bautista trataba de impedirlo, decía: yo necesito tu bautismo de fuego y de Espíritu Santo. Jesús le respondió: deja ahora, conviene así cumplir con toda justicia. Jesús fue bautizado y del agua salió, del cielo vio al Espíritu Santo en forma de paloma, venía sobre él. Una voz escuchó, desde el cielo salió. Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco, en quien me complazco. Complazco, el Padre proclamó. Jesús fue bautizado y del agua salió, del cielo vio al Espíritu Santo en forma de paloma, venía sobre él. Una voz escuchó, desde el cielo salió. Complazco, en quien me complazco. Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco, el Padre proclamó. Este es mi hijo muy amado, en quien me complazco.
Pues qué hermoso me lleva a pensar esto, Irma, mientras estaba escuchando este canto. Cómo me venía a la mente esta cita del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 11. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada y entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y mientras escuchaba esto, pensaba, por un lado, esa manifestación impresionante que me imagino el impacto de Juan el Bautista, que estaba pues con ese escrúpulo pensando, ¿cómo va a ser posible que yo lo bautice a él? Pero es la humildad de Cristo, que es Dios que se hace carne y que toma todo lo que somos y que nos invita a hacer lo que Él es, ¿no? A hacernos hijos de Dios a través de la fe a los que creemos en su nombre, pero por medio, como tú lo mencionabas, que le dice a Nicodemo, es el agua y el Espíritu. Por eso en la iglesia nosotros vivimos ese bautismo y inicia ese camino de transformación para convertirnos en esos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Y este tiempo de aquí a en este tiempo ordinario que inicia, es ese caminar de transformación, de discipulado, ¿no? De seguir dando los pasos para convertirnos en esos hijos, hijas amados, porque lo dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Y muchas veces, pues quizá más de alguno de nosotros nos es tan difícil al mirar nuestras limitaciones, como el mismo Juan el Bautista, ¿no? Yo no soy digno de desatar sus correas, pues yo soy nada más un ser humano, una persona perfectamente imperfecta. Pero ahí es donde Dios manifiesta su amor y donde Dios nos hace esta invitación para que vivamos y seamos sus hijos, para que nos dejemos tocar por esa gracia, por esa verdad, y también que dejemos que el Espíritu Santo vaya acompañándonos en ese camino de transformación, como lo hace con el mismo Jesús, que lo lleva al desierto y entra en esa batalla espiritual para llevar adelante su misión. Y esto puede parecer muy hermoso o como muy lejano, pero en el día a día está esa necesidad de amor y está esa batalla en nuestra mente y en nuestra conciencia y está esa oportunidad de dejarnos transformar como hijos en el Hijo, Irma.
Así es, Carlos, porque no hay que olvidar que el bautizo de Jesús, si nos dicen, bueno, ¿y en qué momento Jesús instituyó el sacramento del bautismo? Pues es que es más que evidente, ¿no? Porque él mismo se bautizó y él mismo después dijo, hay que nacer del agua y el Espíritu. Pero el darnos cuenta de que en el día de nuestro bautismo, digo, además que ya sabemos, ¿no? Pues se borra de nosotros el pecado original y entramos a formar parte de la gran familia de la iglesia. Pero algo maravilloso que recibimos es que recibimos al Espíritu Santo, o sea, recibimos esta, a Dios mismo, la inhabitación, o sea, Dios mismo viene a habitar en nosotros, en nuestro bautismo. No me acuerdo cuál era, creo que me parece que era San Luis, el rey de Francia, que cada vez que bautizaban a uno de sus hijos lo abrazaba y porque le decía que era un sagrario vivo, porque porque era, en él habitaba plenamente, en este bebé habitaba plenamente Dios Padre en su Trinidad. Pero recibimos específicamente los dones del Espíritu Santo, recibimos las virtudes de las esas que de las que platicamos ayer, la fe, la esperanza y la caridad, pero recibimos también los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a llevar después en nuestra vida, o sea, tener esta vocación a ser discípulos misioneros, a ser estos discípulos que escucharon a Cristo y después salimos a predicar el Evangelio, a hablar de lo que Él nos dice. Esta misión la recibimos el día del bautismo. Sí, todos estamos llamados a esta labor misionera, esta labor de discipulado y de misión. Pero no lo hacemos solos. Como Pentecostés ya tendremos oportunidad de conversar sobre ello. Pero es este gran Pentecostés para cada uno de nosotros en donde el Espíritu Santo nos infunde en nosotros estos dones y infunde en nosotros las tres maravillosas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y también lo que son sus dones. Y estos dones son esas ayudas, esos auxilios para vivir como verdaderos hijos de Dios en las diferentes circunstancias a las que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. Y además nuestro bautismo es la puerta de entrada a la iglesia y la puerta de entrada a los otros sacramentos, que sabemos que los sacramentos son el caminar del ser, o sea, van en paralelo al caminar del ser humano. El bautismo es el nacimiento. Después también tenemos sacramentos de curación, y así como nos enfermamos a lo largo de la vida, pues también necesitamos estos sacramentos de curación. Tenemos el alimento de la Eucaristía. Sin alimento los seres humanos no podemos vivir. Bueno, también tenemos el alimento de la Eucaristía. Tenemos esos grandes sacramentos para misiones específicas, como es el matrimonio y el orden sacerdotal. Tenemos el gran sacramento de la Eucaristía, obviamente, y tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros el día que recibimos la confirmación. Pero todo ello arranca en el bautismo. Todo ello arranca en el bautismo y la posibilidad de seguir toda nuestra vida viviendo en gracia de Dios. La posibilidad a través de los sacramentos de seguir recibiendo la gracia de Dios y de seguir recibiendo estas gracias sacramentales que nos ayudan para los diferentes aspectos que tendremos a lo largo de nuestra vida terrena. Entonces, para Jesucristo, su bautismo fue un signo y fue un anuncio y fue un inicio. Pero para nosotros el sacramento del bautismo es una verdadera transformación en Cristo. Es este, precisamente, nacer del agua y del Espíritu, el agua que limpia y el Espíritu que vivifica. Entonces, pues yo creo que tenemos que tomar conciencia de este gran don de nuestro bautismo. Yo no sé si nosotros mismos o nuestros amigos radioescuchas sepamos el día de nuestro bautismo, la fecha en la que nos bautizaron. Luego no la sabemos, ¿eh? Celebramos el día de nuestro cumpleaños, porque es el día que nacimos, pero creo que los cristianos también tendríamos que celebrar el aniversario de nuestro bautismo, porque fue el inicio de esta vida nueva. Yo alguna vez sí lo logré averiguar porque me encontré una tarjetita en algún cuaderno viejo de mi mamá, de esas que pone para el libro del bebé y eso. Ahí me enteré qué día fue mi bautismo y además ahí descubrí con mucha alegría que coincidentemente, porque fue una coincidencia, años después mi primera comunión fue en la misma fecha de mi bautismo, pero fue de coincidencia que me enteré. No es que era algo que me tuviera muy preocupada. Siempre el festejo es el día del cumpleaños, no el día del bautismo. Pero aunque no lo festejemos como festejamos un cumpleaños, sí hay que agradecerlo. Sí hay que agradecer que Jesucristo se haya bautizado y que nos haya marcado el camino para recibir este gran don del bautismo que nos marca y nos sella como hijos de Dios, o sea, como hijos de Dios en Cristo, ¿sí? Es el gran don del bautismo que Jesucristo nos enseñó y nos marcó el camino el día que fue él mismo a recibir el bautismo sin necesitarlo. Él no necesitaba ningún tipo de conversión, ni de cambio de vida. Él era el que nos iba a marcar el camino. Y todo eso también a través de este gran personaje de la historia de la salvación, que es Juan el Bautista. Me encantó esta imagen que pusiste del sándwich, ¿no? Que San Juan Bautista viene siendo el pan, los dos panes del sándwich, porque efectivamente el Adviento empieza con la manifestación de Juan Bautista, que llama a la conversión. Sí, todas estas historias de Juan Bautista, que llama a la conversión, se leen al inicio de del Adviento, y el Adviento se cierra nuevamente con la presencia de Juan Bautista 30 años después, en el momento de la segunda manifestación de Jesús al mundo, que es en el río Jordán, ya no es en Belén con los sabios de Oriente, sino que es en el río Jordán, en donde sin necesitarlo llega con Juan a pedir el bautismo, y en ese momento Dios mismo se manifiesta. Y ahí arranca otra historia que es maravillosa, ¿no? Empieza la manifestación de Cristo ya por sí mismo, con palabras, con acciones, con instituciones. Pues la gente lo empieza a ver, lo empieza a escuchar, lo empieza a seguir, elige a los discípulos, lo empiezan a seguir, elige a sus apóstoles, en fin. Empieza esta gran historia que es la manifestación pública de Jesús, llena de signos en su vida pública, que culminará después en el misterio de la cruz y en el gran triunfo de la resurrección, que ya celebraremos cuando toque el momento, el próximo abril. Ya
pues vamos,
tendremos el gusto de platicar con ello.
Muchas gracias, Irma, y cerremos en este momento con la oración, y vamos a pedir que el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo nos acompañe y nos fortalezca para llevar a cabo esa misión, para llevar a cabo ese caminar, y lo hacemos con esa plena confianza y con esa certeza que Él nos acompañará en el camino de transformación en Cristo, que hemos sido llamados como esos discípulos y misioneros para que Él haga esta obra. Y lo haremos pidiendo que venga a cada uno de nosotros para llevar adelante este discipulado misionero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y pedimos el auxilio de nuestra Madre. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte, a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, amén. Irma, muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. Saludos.
Pues dejémonos amar por Dios. Recuerda, hoy es tu gran día.